de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La voz de los indígenas. Nanoiki Nayawayukan.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Aquí comienza Voces Unidas. Bienvenidos oyentes de Radio Nacional y diferentes emisoras en el país. Les saluda Dagoberto Muñoz Erazo y hoy estaremos hablando de entornos protectores para niñas, niños y adolescentes, especialmente frente al reclutamiento y desplazamiento, la trata de personas, la explotación sexual y el trabajo infantil. Para hablarnos más sobre este tema, nos acompaña Olga Lucía Zuluaga, oficial de protección y acción humanitaria de UNICEF. Olga Lucía, bienvenida a Voces Unidas.
Muchísimas gracias por la invitación y muy interesante el tema a tratar hoy.
Hablaremos, como lo dije antes, de entornos protectores. Definamos primero, ¿qué es un entorno protector?
Bueno, cuando nosotros hablamos en Naciones Unidas de los entornos protectores, hablamos de la suma de esfuerzos, acciones, estrategias y políticas para prevenir cualquier tipo de violencia contra la niñez. La suma de esas acciones deben proveer de las instituciones, la familia y las comunidades. Es como la suma de esfuerzos de todos los que tenemos responsabilidad en la protección de los niños y las niñas.
Bueno, ¿y cómo estamos en Colombia en cuanto a entornos protectores?
No estamos muy bien porque aún tenemos mucho trabajo que hacer en el tema de protección de la infancia. Los niños y las niñas en Colombia siguen siendo víctimas de violencia, víctimas de maltrato, víctimas de trabajo infantil, y en ese sentido hay muchas cosas por hacer. El concepto clave del entorno protector es el enfoque de derechos. En ese sentido, quiere decir que todas las instituciones, las familias y las comunidades tenemos que comprometernos para garantizar que los niños vivan en un espacio que los proteja de la violencia.
Bueno, Olga Lucía, ¿y por qué son importantes esos entornos protectores?
Pues justamente porque en Colombia existen muchos vacíos en términos de protección de los niños. Los niños y las niñas son vistos como unas personas en proceso de formación, que no piensan, que no tienen derechos. Y en ese sentido, pues todos los adultos y muchas instituciones no les dan el derecho que tienen a participar, a ser reconocidos, y no los ven como sujeto de derechos. En Colombia hay muchas cosas por hacer porque todavía no entendemos la importancia que tiene la niñez para el país.
Voces para el análisis.
Diariamente en Colombia, gran cantidad de niños, niñas y adolescentes sufren la vulneración de sus derechos. Violencia infantil, reclutamiento, explotación sexual y trabajo infantil, entre otras, son las prácticas que más afectan a los niños en nuestro país. Voces Unidas quiso conocer quiénes deben formar parte de los entornos protectores y qué se está haciendo desde el Estado para promoverlos e implementarlos. Carlos Otalora, asesor de niñez y adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
Nosotros en el Instituto trabajamos desde varios principios. El primer principio es el de la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes por sobre los derechos de las demás personas. Son una población de especial protección y las medidas institucionales para garantizar sus derechos deben ser reforzadas. Obviamente sabemos que el Estado tiene el deber de garantizar esos derechos, pero no es exclusivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la protección y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es el Estado en conjunto. Todas las entidades, de acuerdo con su competencia y mandato legal, tienen que apostarle de alguna manera a promover los derechos y a garantizarlos, y también la familia y también las comunidades en las cuales se desenvuelve la vida de estos niños, niñas y adolescentes. En términos de promoción de derechos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una oferta de promoción para la prevención y la protección integral que se llama Generaciones con Bienestar, y es un programa que opera en casi 900 municipios del país como contrajornada escolar, y a partir de unas actividades lúdicas, culturales, recreativas, de una manera muy tranquila se les promueve el reconocimiento de sus derechos y que se asuman como sujetos de derechos.
El trabajo de protección a la niñez es prioritario y se está realizando desde diferentes frentes. Organizaciones de la sociedad civil también aportan para mejorar el tema de la protección de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Nancy Borges, asesora técnica nacional de protección de la Fundación Plan.
La Fundación Plan es una organización que trabaja en Colombia ya hace más de 50 años.
y el objetivo central es el desarrollo comunitario centrado en la niñez. Esto es trabajar con las comunidades con mayores vulnerabilidades del territorio nacional y fortalecerlas para que construyan entornos que protejan a los niños y las niñas desde la primera infancia hasta pues su edad adulta. Nosotros trabajamos buscando que cada lugar en el cual transitan los niños y las niñas tenga la protección suficiente para no sufrir ningún tipo de violencia, en los cuales pues los niños y las niñas viven y conviven diariamente. Para eso desarrollamos muchos programas en el año con alianzas institucionales y a partir de donaciones también que recibimos del exterior para fortalecer, entrenar, capacitar a toda la población, funcionarios públicos, líderes, jóvenes, comunidades y niños y niñas en prevención del maltrato, del abuso sexual y de todo tipo de violencias.
En Colombia hay registrados aproximadamente 6.3 millones de víctimas de desplazamiento forzado, de los cuales al menos un 35% son niños, niñas y adolescentes. La labor de la comunidad internacional es vital para la protección de la niñez, con su presencia en diferentes regiones del país. Margarita Bonilla, Unidad de Servicios Comunitarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
El impacto del desplazamiento, bueno, y del conflicto armado en los niños y las niñas es más fuerte por tratarse de personas con especial necesidad de atención y cierto grado de vulnerabilidad, diferente al de los adultos. Muchas veces las familias salen de las zonas de origen. Muchos de ellos llegan a zonas urbanas, digamos zonas marginadas del país, y allí pues se ven enfrentados a nuevos riesgos y un poco más grave es la situación porque allí no tienen sus redes de apoyo, las redes sociales, familiares, las autoridades locales que en sus lugares de origen pues eran las encargadas de protegerlos. En el marco de esta estrategia de niñez, ACNUR desarrolla intervenciones que se llevan a cabo en diferentes departamentos del país, como Norte de Santander, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Nariño, Chocó, Antioquia, Meta. En la misma Soacha también aquí tenemos algunas actividades de protección de niñas. Se hacen acciones comunitarias, se hace trabajo con líderes comunitarios, apoyo y asistencia técnica a autoridades locales para la protección de la niñez, la recreación, actividades culturales y educativas y de fortalecimiento no solo de derechos individuales y capacidades de los niños, sino de fortalecimiento organizativo tanto de ellos y ellas como de sus familias y sus comunidades.
Después de escuchar la voz del Estado, la comunidad internacional y la sociedad civil en cuanto a entornos protectores, ahora hablemos del cómo. ¿Cómo se están construyendo esos entornos protectores en nuestro país?
Bueno, fundamentalmente nosotros desde Naciones Unidas y específicamente desde UNICEF hemos venido trabajando en los últimos 10 años en proyectos territoriales para fortalecer las capacidades de las instituciones, de las familias, de las comunidades y de los mismos niños y niñas. Realmente nosotros tenemos que decirle a los gobernantes locales y nacionales que hay que invertir más recursos públicos en la niñez, que hay que garantizar la participación de los niños y las niñas en Colombia. Tenemos que decirle a las familias que no pueden maltratar a sus hijos, que los niños tienen que estudiar y no pueden ser utilizados para trabajar o para sacar alguna ganancia a través de la explotación. Y tenemos que decirle a las comunidades que no aprueben de manera directa o indirecta la violencia contra los niños, el trabajo infantil, la explotación sexual. Entonces nosotros realmente lo que hacemos es ir a los territorios, trabajar con cada uno de estos actores y fortalecer sus capacidades para proteger a los niños. Y el trabajo más importante lo estamos haciendo directamente con los niños, niñas y adolescentes, y es fortalecer las capacidades que ellos tienen para construir un proyecto de vida sin violencia, para acceder a estudios superiores, para vivir en una familia que no lo maltrate. Entonces hay que trabajar en cada entorno para garantizar que la suma de esos entornos sea un entorno protector.
Pero, ¿y cómo estamos regionalmente, Olga Lucía? ¿Hay sectores del país donde esto se presenta con mayor intensidad?
Sí, nosotros realmente seguimos trabajando para disminuir las cifras de violencia contra la niñez. Entre enero y noviembre del año pasado, del 2014, el Instituto de Medicina Legal nos dice que hubo 835 niños víctimas de homicidios, 15.000 víctimas de violencia sexual menores de 18 años, 9.876 víctimas de violencia intrafamiliar y 48.921 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en general. Como vemos, las cifras son muy, muy preocupantes, pero además hay un subregistro porque no todas las víctimas de violencia intrafamiliar o de violencia sexual acuden a las autoridades y piden, digamos, protección y atención directamente. El tema de violencia sexual es crítico, por ejemplo, porque el 85% de los exámenes médico-legales que hace el Instituto de Medicina Legal corresponden a menores de 18 años. Y eso son cifras, como les digo, que están muy por debajo realmente de lo que está pasando en el país. Entonces, mientras el país no entienda que los niños tienen que vivir un presente protegido y no que son el futuro del país, sino que tienen un presente que, en el que hay que garantizar sus derechos, no podemos que hablar de que en Colombia existan entornos protectores. Los niños siguen siendo víctimas de violencia y maltrato desde sus familias, sus comunidades y también las instituciones fallan a veces con la atención directa y la prevención de la violencia.
Bueno, ¿y de qué forma podemos hacerle entender a las familias, a padres, madres y sociedad que ellos tienen ese presente? ¿Cómo podemos visibilizar esta situación?
Es lo más importante. Colombia tiene que seguir trabajando en un cambio cultural para entender que los niños son prioritarios en el país desde hoy hasta que cumplen su mayoría de edad y se desarrollan como adultos. Por eso hay que seguir insistiendo con las familias que los niños tienen derecho a opinar, tienen derecho a participar, tienen derecho a estudiar, a recrearse, no pueden ser obligados a trabajar, no pueden ser retirados de la escuela para ir a trabajar o trabajar en las calles vendiendo. Eso es lo más importante, que hay que seguir trabajando con las familias. Con las instituciones hay que decirle a los alcaldes y gobernadores que esto es una prioridad y que hay que destinar recursos para la infancia. Y que hay que hacer planes de desarrollo donde los niños y las niñas sean protagonistas. A las comunidades, a nosotros nos preocupa muchísimo que hay comunidades que les parece normal que los niños vayan a raspar en cultivos ilícitos, intervengan en cultivos ilícitos o trabajen o sean vinculados por una pandilla o un grupo armado. Y eso a veces cuenta con el silencio, por lo menos el apoyo de la comunidad, porque se ha vuelto una práctica natural. Entonces hay que trabajar todos los días en cambiar esa cultura que no protege a los niños y que no los ve como sujetos de derechos con capacidad para decidir lo que va a pasar con sus vidas.
En su propia voz.
La muralla soy yo. Es un proyecto que se implementa en la ciudad de Cartagena, que invita a los ciudadanos y ciudadanas a construir entornos seguros para prevenir y enfrentar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Corporación Turismo, la Fundación Renacer, servidores turísticos informales, empresarios y jóvenes de esta ciudad. Víctor Padilla, vendedor ambulante de la ciudad de Cartagena, nos cuenta cómo esta iniciativa ha impactado su vida.
Mi motivación fue que había muchos casos de niñas, niños y adolescentes en el proceso de la explotación sexual con terceras personas, obligados más bien. Y tomamos la determinación, un grupo de trabajadores de la economía informal, que somos los que conocemos estos detalles, que visibilizamos las personas que están cometiendo el delito, y gracias a Dios nos puso una fundación llamada Renacer, que fue la que nos instruyó y nos llevó hasta la Universidad de Cartagena a ser diplomado sobre este caso. Y hoy en día estoy muy agradecido porque, gracias a Dios, tomé muchos mecanismos que me están dando cosas productivas en bien de los niños, a favor de los niños. Mira, ahí nos enseñaron cómo se hace una denuncia, el tema de géneros, nos enseñaron un poquito de inglés, nos enseñaron muchas cosas, muchos mecanismos que hoy en día de verdad lo estamos necesitando. Y las rutas de atención en casos cuando uno visibiliza de que un niño está siendo explotado sexualmente. Y tomar la carta en el asunto y llegar a los centros de la atención, pues, y colocar la denuncia. Mira, la invitación que yo podía darle a todos los turistas que vengan a nuestra ciudad, que nosotros aquí lo que necesitamos es el turista que venga con buenas intenciones, con ganas de disfrutar nuestros monumentos, dialogar con su gente cariñosa, como somos nosotros todos los cartageneros, y que disfruten de nuestra ciudad, pero sanamente, sin maltratar a nuestros niños, adolescentes. A mí me gustaría que el gobierno tome más cartas en el asunto sobre este tema y que lo lleven en toda la ciudad, haciendo sensibilización, no tanto en el sector de Bucaramanga ni en el sector del centro, sino también en los barrios más vulnerables, que es de ahí donde nace el problema.
Bueno, escuchábamos un trabajo muy importante que se está promoviendo desde UNICEF, llamado La Muralla Soy Yo. En cuanto a la explotación sexual, es uno de los temas que también se presenta mucho en nuestro país. Hablemos un poco más de eso.
Sí, es un tema crítico que todavía no ha sido resuelto y que al contrario nos preocupa mucho, sobre todo en las zonas que hay corredores turísticos, en las zonas de fronteras, en las zonas donde, digamos, se concentra alto flujo de gente que entra y sale. Las niñas y los niños son utilizados y son explotados sexualmente. El país ha avanzado en alguna legislación sobre eso, pero hay que seguir trabajando porque es un delito silencioso. Generalmente es difícil identificar los victimarios y lograr que las víctimas denuncien. Y justamente el proyecto La Muralla Soy Yo lo que busca es fortalecer los niños y sus familias para que ellos mismos puedan protegerse contra la explotación sexual.
Sabemos que son muchos los riesgos que corren los niños y las niñas en nuestro país, en la calle, en el campo y hasta en la propia casa. Pero hablemos de los principales. ¿Cuáles son los principales riesgos que tienen los niños en Colombia, Olga Lucía?
Sí, nosotros trabajamos fundamentalmente con el objetivo de disminuir los riesgos que los niños tienen frente a fenómenos como la violencia intrafamiliar, la violencia en el ámbito escolar, el trabajo infantil, el desplazamiento forzado, la violencia sexual y el acceso y tráfico de armas ligeras es otra amenaza muy crítica para los niños y las niñas. Realmente el enfoque de entornos protectores busca disminuir la vulnerabilidad que los niños y las niñas tienen frente a esos riesgos. Entonces, entre menos vulnerabilidad tenga para responder a las amenazas que tienen, van a poder desarrollar más capacidades para protegerse.
Bueno, ahora quiero invitarlos a escuchar algo muy importante que nos trae la OIM, un audio sobre la trata de personas y cómo este delito afecta a niñas y niños en nuestro país.
La voz del experto.
Mi nombre es Sandra Ruiz y yo soy la coordinadora adjunta del programa Migración y Niñez de la Organización Internacional para las Migraciones. El fenómeno de trata, pues, es un fenómeno mundial y tenemos que decir que lastimosamente en Colombia también es un fenómeno que se encuentra en este momento. En el caso específico de la trata con fines de explotación sexual o laboral u otros tipos de trata, lo que ocurre es que si no hay los entornos protectores, entonces los niños van a ser más fácilmente accedidos también por bandas criminales que están pues dedicadas a este delito y que van a recurrir justamente a abordar a los niños y niñas que no tienen esos entornos protectores. Entonces, factores como la pobreza, como que de pronto haya padres que están trabajando y los niños no tienen un adulto a su cuidado, o que hay cuidadores pero que los niños o adolescentes no los ven como referentes tanto de autoridad como de protección, o que no tengan el apoyo, por ejemplo, cuando entran a hacer un uso de la tecnología y estas redes de trata utilizan estos sistemas de la tecnología para captar a los niños. Entonces son situaciones que generan, digamos, mayor condición de riesgo para que los niños y niñas sean sujetos de explotación sexual, laboral o otros tipos de trata. Es importante, por ejemplo, que las estrategias de prevención también tengan un lenguaje muy claro y utilizar estrategias que a ellos los enganchen, es decir, que le hagan sentido a ellos. Cuando uno habla con los jóvenes frente a este tema o con los adolescentes, ellos lo que requieren es poderse enganchar, por ejemplo, a partir de casos, porque los casos para ellos son importantes, saber qué le pasó a otro chico y ellos se identifican con esas situaciones. Si en un momento dado han sido abordados ya por algunos adultos en función de este tema. Pero a veces hacemos trabajo de prevención que de pronto no les llega con un mensaje adecuado a los niños y las niñas. Las instituciones han venido haciendo esfuerzos muy grandes con el tema de los registros. Difícilmente cualquier institución se va a atrever a decirte una cifra de niños y niñas víctimas de trata. Cada una tiene desde lo que hace normalmente el registro de las víctimas o de los niños que están en riesgo en un momento dado, pero no hay una cifra unificada en el país.
Es importante saber que desde muchos frentes se está trabajando para poder brindar estos entornos protectores a los niños en nuestro país. Pero, ¿cuál es la responsabilidad que cae sobre la familia, la sociedad y el Estado en la construcción y promoción de estos entornos protectores, Olga Lucía?
Bueno, fundamentalmente el trabajo de Naciones Unidas en Colombia ha consistido en acompañar a estas instituciones, a estas familias y a estas comunidades en sus capacidades para garantizar los derechos de las niñas y los niños. Realmente el Estado tiene una responsabilidad muy grande porque es quien diseña la política pública, asigna recursos públicos para la protección de la infancia y con el Estado colombiano hemos trabajado de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la Cancillería, con el Ministerio de Educación, con la Vicepresidencia de la República, para fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos para que claramente prioricen y le den la importancia que los niños y las niñas tienen en el desarrollo y en el presente del país. Trabajamos también directamente con gobernadores y alcaldes porque es muy importante que hayan políticas públicas de protección de la infancia, pero políticas públicas que se traduzcan también en presupuestos concretos, que no sea solo, digamos, una intención o una norma que garantice, pero que no le dé los recursos que se necesitan para esto. Y la familia y la comunidad tenemos que seguir trabajando para cambiar la cultura de maltrato, la cultura que las niñas si no van a estudiar no pasa nada, que se tienen que casar jóvenes. Realmente tenemos que cambiar. Colombia sigue siendo en muchas zonas del país un país violento con sus niños, que legitima la violencia como una forma de educación. Por eso empoderar a los niños y las niñas es muy importante, porque si ellos conocen sus derechos y cuáles son los mecanismos de protección, también pueden en sus familias y comunidades exigir que se cumplan.
Olga Lucía, Voces Unidas llega a muchas regiones del país a través de las frecuencias de Radio Nacional y más de 100 emisoras comunitarias. Si usted tuviera la oportunidad de hablar con esa familia, esa madre, ese padre, esas personas que los pueden proteger, ¿qué mensaje les daría para detectar esas señales cuando los niños están cayendo en cualquiera de estas situaciones?
Pues creo que lo más importante es reconocer la importancia que su hijo y su hija tiene para la familia y escucharlos. Una familia que dialoga, un niño que confía en sus papás, que les puede contar qué está pasando, que les puede decir que alguien lo buscó en el colegio para proponerle algo, que le están ofreciendo algo. Realmente el diálogo y la protección es lo más importante en un entorno familiar, que los niños sean escuchados, que puedan opinar sobre las decisiones que se tomen en la casa y que en cambio no pase como en muchos hogares del país, que por la violencia intrafamiliar o por el abuso sexual, los niños terminan yéndose con un grupo armado ilegal porque quieren escapar de los problemas que tienen en su casa. Entonces, realmente darle la importancia que el niño tiene y la niña tienen desde el momento en que nacen como sujetos de derechos, realmente es lo más importante, y de esa manera vamos a tener niños y niñas protegidos que no tienen ninguna razón para huir de sus casas o meterse en actividades ilegales y peligrosas.
La voz del experto.
Mi nombre es Melba Díaz Better, yo soy la coordinadora interinstitucional de la OIT para Colombia. Manejamos pues varios temas, entre ellos el tema pues de erradicación de trabajo infantil. En ese sentido, pues Colombia ha ratificado los convenios 138 de la OIT referente a la edad mínima de admisión al empleo, y el convenio 182 que habla sobre el tema de las peores formas de trabajo infantil. Colombia, pues como miembro de la organización, ha trabajado fuertemente en este proceso de manera tripartita, o sea, de la mano con empleadores, trabajadores, y ha definido pues una política pública. En ese sentido, pues la edad mínima de admisión al empleo en Colombia es de 15 años. Sin embargo, pues menores de 15 años pueden trabajar en temas muy puntuales con un acompañamiento o un permiso especial del inspector de trabajo para realizar trabajos artísticos, culturales o recreativos. Y también está permitido que adolescentes entre 15 y 17 años puedan trabajar, pero también con un permiso especial del inspector de trabajo, siempre y cuando el tema pues no interfiera en la escolarización y no sea peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño. Bueno, en Colombia alrededor de 1.039.000 niños están trabajando. Esto tiene que ver pues con la encuesta integrada de hogares del último trimestre del año pasado. Encontramos que los sectores de la economía donde más participan es el sector de comercio, agricultura, la industria manufacturera, y en el tema de servicios y transporte, pues que presenta la menor tasa. Las ciudades con mayor tasa de trabajo infantil tenemos a Pasto, de ese 1.039.000 niños trabajadores, el 9.3% están trabajando. Luego continúa Ibagué, Sincelejo, Bucaramanga y Bogotá. Actualmente esa política pública que le han llamado Estrategia Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil tiene un componente tripartito y hay un comité interinstitucional. Y en ese comité, pues lo primero que se busca es articular las acciones, tanto públicas como privadas, para caracterizar, uno, pues los niños trabajadores, dos, que exista una oferta institucional clara para estos niños que han sido caracterizados. Hay un sistema de seguimiento, pues, que define qué servicios están recibiendo, si se les está restableciendo los derechos, o si están recibiendo algún acompañamiento por parte, pues, del gobierno nacional o los programas privados que también hacen parte, pues, de esta oferta institucional.
Muy bien, escuchábamos desde la Organización Internacional del Trabajo lo que está sucediendo con el trabajo infantil en Colombia. Esa es otra de las cosas que usted ha tocado, ver niños en los semáforos, ver niños pidiendo monedas en buses, cantando, vendiendo. ¿Qué se hace en cuanto a eso?
El trabajo infantil sigue siendo un problema, como muchos otros, para los niños y las niñas en Colombia. Es un riesgo. Realmente, un niño que entra al mercado laboral, que se retira de la escuela para ayudar en la economía familiar o simplemente para adquirir algunos artículos de lujo o de uso, es un niño que corre más riesgo para ser vinculado a un grupo armado ilegal o a una pandilla. Es un niño que tiene unos estándares de proyecto de vida distintos, que le parece que lo importante es ganar plata como sea y no realmente formarse y estudiar para tener un proyecto de vida diferente. Nosotros, en el trabajo que hacemos con el modelo de entornos protectores, buscamos que los niños descubran sus habilidades a través de la estrategia de habilidades para la vida y la paz, que descubran qué les gusta, para qué son buenos de alguna manera, diciéndolo, si les gusta el arte, la música, el deporte, la literatura, las ciencias, y a través de ese programa lo que buscamos es descubrir sus habilidades y ayudar a fortalecerlas para que entiendan que tienen derecho a un proyecto de vida sin violencia y sin armas.
Bueno, y por último, ¿qué acciones se adelantan desde Naciones Unidas, desde UNICEF, para que niñas, niños y adolescentes tengan entornos más seguros en nuestro país?
Un trabajo diario, un trabajo territorial, un trabajo local. Naciones Unidas, están muchos municipios del país trabajando de la mano con alcaldes, con gobernadores y con comunidades. Realmente el trabajo de las Naciones Unidas en Colombia consiste en fortalecer al Estado colombiano y a su sociedad para que puedan tener más herramientas y más capacidades para proteger a los niños y las niñas y para garantizar sus derechos. Todas las agencias de Naciones Unidas, desde distintas disciplinas, desde el desarrollo, la salud, la educación y la protección, trabajamos de la mano con todos los actores que tienen que ver con la niñez, porque es el Estado colombiano el que es responsable del presente y el futuro de los niños, y nosotros estamos aquí para ayudar que eso sea posible.
Gracias, Olga Lucía, y gracias, oyentes de Voces Unidas, por estar nuevamente con nosotros. Así llegamos al final del programa de hoy. Recordemos que los niños deben vivir un presente protegido y no debemos verlos solo como el futuro del país. Ellos tienen un presente y debemos brindarles protección. Mensaje para el Estado, gobernantes locales y nacionales: se debe invertir más recursos públicos en la niñez. Hay que garantizar la participación de los niños y niñas en Colombia. A las familias, que no deben maltratar a sus hijos, que los niños deben estudiar y no deben ser utilizados para trabajar o sacar alguna ganancia al ser explotados. Y a las comunidades, que no aprueben de manera directa o indirecta la violencia contra los niños, el trabajo infantil, la explotación sexual. Todas las instituciones, familias y comunidades deben participar para brindarles un entorno protector. Agradecemos la compañía de Olga Lucía Zuluaga, oficial de Protección y Acción Humanitaria de UNICEF. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Erika Garrido. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Usted nos puede seguir también en Facebook. Estamos como Voces Unidas ONU. Como siempre, los invitamos a una próxima emisión con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La voz de los indígenas. Nanoiki Nayawayukan.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.